reglamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son 12 los minutos, sobrepasan las 12 de la mañana aquí en Radio Visitoría en este lunes 5 de diciembre. Y nos vamos hacia Parlamento, la actividad parlamentaria, que hoy lunes está, bueno, pues conformada básicamente sobre la reunión que mantiene la comisión de la mesa, la comisión de presupuestos y hacienda en la sala constitución. Y bueno, pues en este caso ya en pleno trámite, después de ser desechada la enmienda a la totalidad, en pleno trámite de lo que son las enmiendas parciales a este presupuesto para el próximo año, presupuesto de la comunidad autónoma para el próximo año 2023. Mañana festivo, el miércoles día 7 de diciembre, será la ponencia nombrada al efecto para otra ponencia de la proposición de ley número 23, y bueno, continuará con distintos actos a lo largo de la semana, una semana muy, muy marcada por las festividades que encierra. Y bueno, pues en este caso hablamos a partir de este momento con Pedro Sosa, diputado por la isla de Fuerteventura por el Partido Socialista. Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días a Santiago y a la audiencia de Radio Sintonía.
Bueno, ya se desecharon las enmiendas a la totalidad. Ahora trámite, me imagino que todos, incluidos ustedes, trabajando sobre enmiendas a los presupuestos que llegan desde el gobierno de Canarias para el debate de los próximos días 20 y 21 de este mes de diciembre, ¿no?
Sí, efectivamente, como bien has dicho, ya una vez acabado lo que es el tema del trámite de la enmienda a la totalidad, bueno, hemos presentado lo que son las enmiendas, las horas, las parciales, y a partir de ahí, pues bueno, el pleno que se va a celebrar, como bien dice, el día 20-21.
Ya acabó el plazo para la presentación de enmiendas parciales.
Correcto.
Ajá.
Ya acabó el plazo. Ya hemos presentado por parte de los diputados de los partidos socialistas, bueno, el resto de los partidos, pues han ido presentando enmiendas, y nosotros, como obviamente, como nos corresponde, una vez escuchado a los distintos colectivos, asociaciones y demás, y bueno, los distintos ayuntamientos, pues hemos presentado una serie de enmiendas que yo creo que son bastante interesantes para la isla de Fuerteventura.
Que podríamos comentar en cualquier momento. ¿En total se puede saber el número de enmiendas presentadas por los diputados del PSOE por la isla de Fuerteventura?
Bueno, en total son, en dinero, 1,5 millones de, 1,600,000 en distintas obras, sin alguna. En total son en torno a 20 enmiendas que hemos incorporado. 1,600,000 enmiendas hemos incorporado a lo que son los presupuestos.
Lógicamente, con lo que lleva consigo, que significa detrayendo alguna cantidad de una partida, para incorporarla en la que se propone a través de la enmienda, ¿no?
Sí, efectivamente, pues hemos planteado, tanto en temas educativos como en temas sanitarios, por ejemplo, en temas educativos, pues el colegio en Puerto Rosario, el techado en el Cristóbal García Blaise, en el centro, lo que son en temas sanitarios, pues el centro de salud del Cotillo, en Tuineje, Tarajalejo, en centro educativo, como bien decía, pues bueno, los que son los techados de patio, y bueno, algunas que otras reformas. Hemos presentado, yo creo que era una batería, bueno, importante, interesante. Después, en temas sociales, pues hemos aumentado un 40% lo que es la partida presupuestaria que había para el tema de salud mental, Asomasamen, una reivindicación por parte de la asociación, y al final, pues bueno, el año pasado tenían 100.000 euros y este año pues tenían un proyecto ahí bastante interesante y lo vimos oportuno, y se ha aportado pues 140.000 euros. También seguimos con la misma partida que tenía el año pasado la asociación Alivia, con 80.000 euros. El año pasado pues se incorporaban a estos presupuestos, y volvimos a este año entendiendo que es un proyecto interesante que están haciendo pues estas dos asociaciones. En esa línea, vamos, que hemos ido viendo un poco lo que son los colectivos de asociaciones, hemos visto el interés que despierta. De hecho, pues han hecho distintas reuniones y a partir de ahí le hemos hecho ver al gobierno de Canarias la necesidad de seguir apostando por estos tipos de proyectos en la isla de Fuerteventura, que son de interés.
Muy bien, pues, pero sin embargo sigue, se van trabajando en otras iniciativas, y nos comentaba que están preparando, su persona está preparando una iniciativa para el uso de la zona portuaria de los puertos canarios por parte de personas con alguna discapacidad, para la adaptación, sí, de estos puertos.
Hablamos de una iniciativa. Antiguamente yo recuerdo que, pues, concretamente en Gran Tarajal, pues las personas mayores, las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad, algún tipo de movilidad reducida, que pudieran pues pescar en las zonas portuarias, en aquellas donde se pueda permitir. Ya de hecho he estado hablando con el gobierno de la posibilidad en aquellos puertos que sea susceptible, y a partir de ahí pues ya le damos, estamos terminando lo que es en esa iniciativa, para que puedan disfrutar todavía las personas que tengan algún tipo de discapacidad, algún tipo de movilidad reducida, que puedan pues disfrutar también de ese arte como es la pesca. Yo creo que los puertos que muchas veces, por ejemplo, llámese el de Gran Tarajal o cualquier otro puerto en la isla de Fuerteventura, ya digo, en aquellos que no molesten lo que es la actividad diaria de la digamos, lo que es la actividad del propio puerto, que puedan disfrutar todas estas personas con movilidad reducida la oportunidad de poder pescar, llámese una persona mayor que no puede ir a cualquier risco por ahí, llámese una persona que esté en una silla de ruedas. Y yo creo que hay que darle oportunidad a todo este tipo de personas que puedan también disfrutar digamos, ese arte que es la pesca.
¿Estamos hablando siempre de Puerto Canario?
Efectivamente.
Ajá. En este momento,
y el puerto donde se pueda permitir, a lo mejor el puerto de Gran Tarajal, habrá una zona que se pueda permitir. De hecho, ya se está hablando con puertos canarios, concretamente el de Puerto Gran Tarajal sí se va a poder hacer. En otros puertos se va a estudiar la posibilidad, pero sí que es verdad que entendemos, yo recuerdo un vecino que curiosamente falleció hace un poco de tiempo, que demandaba, dice, oye, la necesidad, y si yo recuerdo que iba al muelle y por lo menos lleva una mañana ahí pescando, y pues automáticamente lo cerraron y no podemos disfrutar de esa actividad. Y a partir de ahí, de otras personas que me han comentado, que están en sillas de ruedas, dice, mire, yo si tuviera la oportunidad de pescar en la zona portuaria, pues bueno, va allí con su nieto, con su nieta, y pueden aprovechar y pescar, que en otros sitios no lo podrían hacer porque pues, la discapacidad que tienen, la movilidad reducida. Entonces yo creo que es una iniciativa interesante, siempre y cuando ya digo que no molesta lo que es la actividad diaria de las propias embarcaciones que están allí. Habría que habilitar una zona, pero bueno, que se pueda disfrutar por parte de estas personas, pues de ese arte de lo que es la pesca.
Muy bien, en este caso, ¿para presentarla cuándo?
Pues la estamos preparando, yo creo, para llevarla al próximo pleno, el mes de enero.
El próximo mes de enero, después de la aprobación, ya en el próximo año, después de la aprobación.
Sí, ya prácticamente el próximo pleno ahora es la próxima semana, está prácticamente redactada la iniciativa, pero ya no entraría porque el último pleno sería el de los presupuestos y ese sería para el pleno de enero.
Muy bien, pues Pedro Sosa, gracias por estar con nosotros. Estamos pendientes principalmente de esos presupuestos de la comunidad autónoma, con ya las enmiendas parciales presentadas, y bueno, pues pendientes de la fecha ya de pleno, que será el 2021, según la fecha fijada en este momento. Gracias por acompañarnos. Saludos.
Saludos. Buenos días.
Buen día. Y hablando de presupuesto, Luis Campos, portavoz de Nueva Canaria, en días pasados comentaba, concretamente a final de este mes de pasado de noviembre, comentaba que los presupuestos de la propuesta de presupuesto del gobierno de Canarias presentada y ya rechazadas las enmiendas a la totalidad y ya presentadas las enmiendas parciales, bueno, pues son realmente unos presupuestos de manual de convertirse en una realidad las claves necesarias para que la sociedad canaria siga avanzando tras un ciclo de sucesos extraordinarios como la pandemia, erupción volcánica de La Palma y la crisis inflacionista. Valoraba además el esfuerzo de los servicios públicos esenciales, el apoyo a la familia y a los sectores económicos más vulnerables, el impulso al tejido productivo y la generación de empleo con la inversión pública sin subir impuestos ni incrementar la deuda, además de mejorar la recaudación. Bueno, pues, don Luis Campos, buenos días.
Muy buenos días, don Santiago.
Disfrutando de esta semana rara, ¿no?
Sí, es rara, pero bueno, sirve para bajar un poquito el
ritmo,
el nivel de actividad que ha sido frenético estos últimos, bueno, los tres últimos años y medio, como bien sabemos por todo lo que ha sucedido. Pero bueno, en esta primera fase de presentación de una ley tan importante como la de presupuesto, que requiere muchísima actividad, y bueno, un pequeño frenillo, pero bueno, ahora el próximo miércoles nuevamente estaremos en Tenerife ya con la ponencia precisamente para estudiar las enmiendas a la ley de presupuesto presentadas por los distintos grupos.
¿Se usará la misma fórmula del pasado año, que fue así tan rápida en su tramitación? Digo, en su votación y debate, o debate y votación el próximo día 21 y 22, o 20 y 21, sí, perdón.
Sí, el formato probablemente será el mismo. Afortunadamente, hemos podido idear un sistema avalado por todos los grupos, que frente a, recuerdo, el principio de legislatura, se votaba una a una cada una de las enmiendas que quedaban vivas, cientos y cientos de enmiendas, y podía durar las votaciones muchísimas horas. Ahora, pues, a través de un programa informático, se agrupan en función de la intención de los votos que los grupos anticipan de antemano, y bueno, pues se puede despachar, digamos, por 30, 40 votaciones, y lo que antes duraba horas, pues en 40 minutos podemos finalizar el proceso de, digamos, que culmina todo un trabajo de muchísimos meses, desde la elaboración de la propuesta, del borrador, digamos, las enmiendas a la totalidad, y luego con las enmiendas parciales, ante lo que sin duda, para siempre lo hemos dicho, la ley más importante que se aprueba cada año, porque al final la ley de presupuesto no deja de ser otra cosa que ponerle números a las políticas, a los compromisos, a las ideas, a las peticiones, a las demandas de la ciudadanía.
Bien, yo comentaba esa referencia que usted hacía de estos presupuestos, los momentos que se han vivido, y también, en este caso, las consecuencias y cómo se ha respondido ante todo ello, pero se destacaba que, bueno, es una oportunidad de subir empleo, de todas esas atenciones, y subir impuestos, y incrementar la deuda, y además de mejorar la recaudación. Bueno, se dice que este año ha sido un año bueno para la recaudación. Al mes de julio ya había una recaudación que superaba al mismo mes de julio del año anterior, en cuanto a HIC se refiere, y bueno, pues en este caso ha habido debate amplio sobre si bajar o no bajar los impuestos. Su propia compañera de partido y miembro de la mesa nos hablaba de que no había que confundir, que el HIC es algo que además no es solo de dinero que llega al gobierno, sino que llega al gobierno, pero hay una parte de él que se distribuye entre otras administraciones a nivel insular, y bueno, pues en este caso se clarificaba esa situación. Pero, ¿cómo se ve, una vez estudiados estos presupuestos, cómo se ven los mismos?
Bien, yo lo comentaba, que estos podrían ser, si alguien intentara definir en un manual el presupuesto, yo no digo perfecto, pero que se aproximara a la perfección, sin duda estaríamos hablando de estos presupuestos, y yo me atrevería a decir todo el ciclo presupuestario de esta legislatura. Lo digo porque en las circunstancias más adversas posibles, con algunos de los hechos más extraordinarios que hemos vivido durante muchas décadas en Canarias, algunos inimaginables, es decir, a nosotros nos llegan a contar lo que iba a suceder con la pandemia del COVID y el confinamiento general, y nos hubiera parecido de ciencia ficción. Pues bien, cuando nos empezábamos a recuperar, volcán de la Palma, algo que sucede en Canarias afortunadamente cada muchísimas décadas. Cuando empezábamos a coger un pico de resuello, pues bueno, una crisis internacional con una inflación de precios agravado por un conflicto bélico de alcance muy, muy preocupante a nivel internacional, que afecta pues a los precios, que afecta al conjunto de la economía, a la energía. En definitiva, en todas esas circunstancias, sin embargo, hemos sido capaces de aprobar un presupuesto que crece en 1.000 millones de euros, destinados fundamentalmente a reforzar los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, políticas sociales, vivienda. Todo esto además no solo sin subir impuestos, sino que tomando medidas, ajustes fiscales, fundamentalmente a las familias, digamos, de clase media y con recursos más escasos. No como han hecho otras comunidades que han aplicado también algunas medidas fiscales, pero que beneficiaban fundamentalmente a las rentas más altas. Pero es que además lo hemos hecho no solamente en este presupuesto, sino en estos últimos cuatro presupuestos, sin subir la deuda. Es más, bajando la deuda. Y además, incrementando el nivel de ejecución presupuestaria. Por tanto, creo que estaríamos hablando de unos presupuestos que conseguir estos objetivos uno detrás de otro realmente es difícil. A veces incrementa el presupuesto, pero porque no te queda más remedio que subir los impuestos, o incrementa esto, pero a costa de incrementar la deuda. Pues bien, sin subir impuestos, todo lo contrario, sin incrementar la deuda, todo lo contrario, y en estos últimos presupuestos, pues esos más de 1.000 millones dirigidos fundamentalmente a todas esas políticas que son absolutamente imprescindibles, pero también a los sectores económicos. Se incrementan más que nunca las partidas al sector primario o al sector industrial, al sector turístico, al sector del comercio, en definitiva, a todos y cada uno de los sectores productivos.
Bien, pues en este caso, enmiendas presentadas por tras la presentación, valga la redundancia, de estos presupuestos en la Cámara por parte del gobierno, que ustedes, fruto de escuchar a colectivos, como nos decía antes, en este caso, bueno, pues el anterior interviniente Pedro Sosa del Partido Socialista, enmiendas que ustedes hayan presentado ya una vez superado el debate de las enmiendas de actualidad en las parciales.
Y bueno, nosotros hemos presentado, como bien sabe, enmiendas conjuntas por parte de los cuatro grupos del gobierno, algunas dirigidas a colectivos, por ejemplo en Fuerteventura, colectivos con el que nos reuníamos recientemente, como Asomasamen, pero también dirigidas a reforzar algunos programas, algunos servicios e infraestructura con carácter general a nivel educativo, a nivel sanitario o a nivel incluso para seguir profundizando en un aspecto fundamental y necesario como es la lucha contra el cambio climático. Han sido más de 80 enmiendas las que hemos presentado, ajustando y mejorando ese presupuesto inicial. Y bueno, aún queda tarea en las próximas dos semanas, hasta, como bien sabe, hasta el último día que se apruebe el Pleno, cabe la posibilidad de hacer enmiendas, aunque en este caso sería enmiendas in voce, es decir, una vez cubierto el plazo puedes presentarla y si todos los grupos están de acuerdo, se acepta para hacer su tramitación. Por lo tanto, es un proceso largo, complejo, pero que no acaba hasta el último día de aprobación, que probablemente será el 21 de diciembre, y con el que seguimos sentándonos y reuniéndonos con colectivos, con sindicatos, compañeros de ayuntamientos, de cabildos, que, bueno, pues algún tema que entienden que no está bien reflejado, que habría que reforzar en algún sentido, bueno, pues una oportunidad para seguir mejorando los mismos.
Muy bien, pues don Luis Alberto Campos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Nos veremos ahí en el Parlamento en ese debate y votación del día 2021. Saludos.
Pues nada, un placer como siempre, y efectivamente, usted es de los pocos que, y su emisora Radio Sintonía, que se acerca al Parlamento para seguir, como digo, una de las leyes sin duda más importantes, como las leyes de presupuesto, y por ahí esperemos. Saludos,
un abrazo fuerte, saludos. Nos vamos ya directamente con otro invitado en esta mañana de Parlamento, y en este caso nos referimos a Mario Cabrera del Grupo Nacionalista Canario. Don Mario Cabrera, buenos días, saludos.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues me imagino que también una semana rara esta de hoy, solamente tema alguna cosa en el Parlamento, pero durante esta semana pues prácticamente con muy poca actividad, y ya para ya sobrepasado el tiempo de la enmienda de actualidad de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, presentadas también las enmiendas parciales, ya ustedes daban cuenta en días pasados, dos temas que quería comentar con ustedes. Por un lado, denunciaba estos días que el gobierno de Canarias tiene abandonado a los pacientes cardiológicos madrileños, un paciente de Gran Canaria, Tenerife, que entre por urgencia tiene una plaza de forma inmediata, mientras que uno que proceda de una isla no capitalina tiene que esperar más de un mes. Lamentaba usted y decía que, bueno, PSOE, Podemos, Nueva Canaria y Asamblea Socialista de La Gomera retrasan 4 años la unidad de hemodinámica de Fuerteventura y no aplican el protocolo de traslados en 48 horas.
Sí, efectivamente. Y por desgracia no es la primera vez que denunciamos esto en sede parlamentaria. Ya lo hicimos en su momento en una pregunta al consejero. Nos aseguraba que no habían denuncias presentadas, estoy hablando ahora 4 meses, y se vuelve a dar. En estos momentos hay de 7 a 10 personas que tenían que haber sido ya derivadas a nuestro hospital de referencia y no lo han hecho. Primera razón, porque la unidad hemodinámica, que es la que te permite hacer el catéter, hacerte la intervención de esas personas en la isla de Fuerteventura, lleva 4 años de retraso. Y no vale decir es que siempre ha estado la sanidad mal, sí, pero a medida que hay recursos se inyectan. Y aquí esto se logró dejar adjudicado el 5 de abril del 2019. A partir de ahí hubo que sacar lo que era la licitación, adjudicar el tema de la infraestructura, sacar la licitación. El consejero hasta en tres ocasiones ha puesto fechas de inauguración. La última fue en junio del 2021, diciendo que 6 meses estaría, y hemos perdido la financiación para el equipamiento de esa unidad hemodinámica. Pero por si eso no fuera poco, además, hemos conseguido, pues haría 8 o 9 años a la hora, la instalación de un protocolo. De un protocolo para que las personas infartadas, las personas con problemas cardiológicos, que el profesional diga, antes de 48 horas entren al hospital de referencia, es decir, al hospital insular en Gran Canaria, como si fueran un enfermo de Gran Canaria. No están aplicando el protocolo. Y cuando no se aplica el protocolo es porque falta gestión sanitaria desde la isla Fuerteventura y respuesta en la gestión sanitaria en el hospital insular. ¿Y por qué no se aplica el protocolo? Porque el alegato que dicen es que Gran Canaria está saturada. Oiga, da igual. Nuestro hospital de referencia es el insular. Y si está saturado el insular, tranquilamente el mismo sistema es el Servicio Canario de Salud, póngame usted y derive a la gente de Fuerteventura al Negrín o la gente de Gran Canaria al Negrín. Lo que no es posible que estén aquí más de 48 horas. Y hay algunas personas que llevan un mes. Otras 22 días, ninguna lleva menos de 10 días. Por tanto, eso es una dejadez. No le dan respuesta, es inhumano. Bueno, pues no sabe si van a pasar las Navidades, hay gente que está pidiendo irse a su casa hasta que le vuelvan a llamar, eso es un riesgo, y bueno, pues lo que tenemos que hacer es estar llamando, haciendo gestiones para que el consejero se digne a entender que la información que le está dando la gerencia insular es falsa o no se la están dando. Y esto no es nuevo, es decir, el protocolo se activa, no es cuestión de que haya que inventar nada. El protocolo tenía que estar activado y hacer eso. Y la unidad hemodinámica volverán a presupuestarla en el 2023. Y ya yo también estoy pensando, como piensan muchos pacientes, que las quieren inaugurar el día de las elecciones, ¿no? Eso es el trato inhumano, que por eso anunciamos que es tanto del Partido Socialista como de Podemos como de Nueva Canarias, porque lo están permitiendo. Y no pueden alegar desconocimiento, porque quien les está hablando, tanto en comisión como en el pleno, se lo hemos denunciado en más de una ocasión.
Bien, ese era uno de los temas que han comentado, y comentábamos también esta mañana, nos hacíamos eco de ello en la tertulia. Efectivamente, el número de pacientes aumenta pendiente de que haya cama, de que se manden o se deriven hacia Gran Canaria para un simple cateterismo que podría hacerse aquí perfectamente en esa unidad de hemodinámica. Y ya que estamos en este día hablando del presupuesto, precisamente la ejecución de un presupuesto en el que se ha planteado que estaba totalmente dotado para cubrir esta necesidad en la isla de Fuerteventura. Pero bueno, a día de hoy todavía seguimos en la misma circunstancia. Don Mario Cabrera, también hay otro tema que me gustaría comentar con usted. Usted habla del abandono de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias al sector canario de Aloe, de Aloe Vera, ante el daño que está dándose en la isla de Fuerteventura con el intrusismo en este producto, ¿no?
Esa es otra denuncia que hemos hecho a lo largo de esta legislatura, que ya desde la legislatura anterior el sector nos lo había planteado. Conseguimos la legislatura pasada que se hicieran inspecciones y, ahora lo que se ha dicho con un sector que genera economía, que puede ser una alternativa clara a productos que han decaído, como el tomate y demás, lo que le planteamos hace justo 2 años a la consejera era, oiga, lo que le planteamos es lo que le planteé yo en nombre del sector, porque nos lo habían pedido es, primero vamos a reconocer la marca de Aloe Vera Canario para avanzar, una vez reconocida esa marca, a crear la denominación de origen. Segundo, vamos a intensificar las inspecciones. Se estaban perdiendo más de 20 millones de euros en los 3 años últimos que nos decía el sector. Bueno, pues el otro día solo volví a recordar a la consejera y no ha hecho absolutamente nada. Echan balones fuera, es que eso corresponde a consumo. Sí, claro. Pero es usted, esto es un tema agrícola, ¿verdad? Y por tanto es usted la que tiene que coordinar con Consumo, que es su compañera al lado, otra consejería al lado, o con la Dirección General de Farmacia, para hacer los controles. Digo, mire, si el sector sabe que el producto chino está entrando de China, el producto de Aloe, que compite con nosotros, está entrando de China por Barcelona, y que en Barcelona se etiqueta como aloe en Europa o aloe canario, ¿por qué no se ha hecho nada en estos 4 años o 3 años y medio que llevamos de legislatura? ¿Por qué no se ha avanzado en la denominación de origen? Parece que no hay un interés y lo dice el sector. ¿Por qué no se dirigen ayudas puntuales al sector en una isla como Fuerteventura, que podríamos estar recuperando muchas de las hectáreas, y bueno, y que hay una empresa local que tiene, solo una empresa local, más de 20 y pico trabajadores en nómina fija, solo una empresa local, pequeña, mediana, como queramos verla, pero una empresa que tiene una proyección de crecimiento importante haciendo un producto de aloe vera canaria con su propia marca? Han tenido que sacar su propia marca, hacer un registro de la propia marca, porque este gobierno que se llama de las personas y que es sensible con el cambio climático y con la diversificación económica, no han sido capaces de algo tan sencillo que es ampliar las inspecciones. Aquel aloe que no tiene, que dice que es aloe vera canaria, hay que leer la etiqueta para saber que no. En fin, ese es uno de los tantos problemas que el sector primario está teniendo. Ya no le cuento nada el tema del coste que supone para los ganaderos el tema del alimento, las ayudas que llegan tarde, las ayudas directas que hemos pedido, que se ha aprobado por unanimidad, pero que no terminan de llegar, o las ayudas al tema del agua. Es un gobierno bastante insensible, que ya el propio gobierno empieza a buscar alternativas de fuera. Veíamos la semana pasada cómo el vicepresidente del gobierno, don Román Rodríguez, consejero de Hacienda, se sentaba con el sector y ponía 25 millones de euros arriba de la mesa para atender al sector, ninguneando a la Consejería de Agricultura, porque es que no dan respuesta. Pues posiblemente es eso lo que hay que hacer, buscar alternativas desde otras consejerías.
Pues muy bien, don Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este lunes, un lunes para algunos de puente, para otros de trabajo. Sí tendremos puente oficialmente el próximo miércoles, tras el Día de la Constitución mañana. Que usted lo disfrute a lo largo de estos días.
Buen día, pues intentaremos disfrutarlo entre lluvias y trabajo, pero siempre que venga agua a esa isla se disfruta.
Muy bien, muchas gracias, saludos cordiales.
Buen día,
gracias. Buen día. Parlamento en Radio Sintonía. Y ahora continuamos con más programación en esta su casa. Y bueno, nuestro siguiente paso será ese espacio con otra mirada, celebrado en su 30 aniversario este fin de semana, junto con el Día de la Dependencia. Nos referimos a DIFUER, que tiene su espacio también conducido por Samuel a partir de unos minutos dentro después de una pausa musical y publicitaria. Volvemos con todos ustedes y con otra mirada a DIFUER.